tratar del déficit de atención con hiperactividad nos acompañan Isabel Orjales Villar, doctora en pedagogía, profesora de psicología evolutiva de la educación de la UNED y especialista en este trastorno, sobre el que ha publicado varios trabajos, entre ellos una guía para padres y educadores. Buenos días, Isabel.
Buenos días, Mary.
Nos acompaña también Marina Gómez Arranz, psicóloga de un centro especializado en el tratamiento del déficit de atención con hiperactividad, el Child Institute. Buenos días, Marina, y muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
¿El Child Institute se puede traducir como Instituto para la Infancia?
Es un instituto para la investigación y atención psicopedagógica que lleva en Madrid más de 10 años trabajando con niños, especialmente en niños con hiperactividad y déficit de atención.
Muy bien. Bueno, también vamos a contactar a lo largo del programa con un neurólogo, con un médico especialista en niños, el doctor Alberto Fernández Jaén, responsable de la sección de neurología infantil del Hospital de la Zarzuela de Madrid. Así que vamos a comenzar. Isabel Orjales, vamos a comenzar por lo más básico, que es saber en qué consiste este trastorno, cuáles son sus características, cuáles son sus síntomas principales.
El déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del comportamiento que afecta a los niños y adolescentes jóvenes y ahora se sabe que también a los adultos, o sea que tiene un carácter crónico, que se caracteriza por la presencia de uno de estos dos bloques de síntomas, por la presencia de déficit de atención y la presencia de hiperactividad o impulsividad. En algunos casos solo existe uno de los bloques de síntomas, o déficit de atención o hiperactividad e impulsividad, pero en la mayor parte de los casos se presentan ambos grupos de síntomas. Estos niños se caracterizan por tener las mismas conductas que otros niños, de falta de atención, de impulsividad o de hiperactividad, pero con una intensidad que está fuera de lo normal para la edad que tienen, para la edad cronológica, para la edad mental. O sea, no son niños inteligentes, pero que tienen más problemas con esta sintomatología, y para la educación que ha recibido. O sea, un niño malcriado, pues no sería un niño con déficit de atención con hiperactividad, aunque sí que es verdad que muchos niños que tienen este trastorno, al ser mucho más difíciles de educar, pues tienen un comportamiento también más desajustado.
¿Y cuándo empiezan a manifestarse estos síntomas?
Depende, en cierto modo, de dos factores. Por un lado, de la gravedad del problema, y por otro lado, de la capacidad que tenga el entorno de adaptarse a las características de estos niños. Normalmente los padres empiezan a preocuparse cuando ven que sus hijos no se comportan como los demás niños y que aunque ellos hacen muchos esfuerzos por educarlos, no consiguen que su comportamiento sea tan ajustado. Los niños que son hiperactivos e impulsivos, no solo desatentos, son los que primero se detectan. Y cuando ya lo son de forma manifiesta en educación infantil, o sea, entre los 3 y los 6 años, normalmente son niños muy problemáticos porque su comportamiento es como el de niños 1 o 2 años menor. No en su capacidad intelectual ni en sus intereses, sino en la capacidad que tienen de autocontrolarse, en que son niños que tienen que ser mucho más vigilados, pueden cruzar una calle sin mirar a una edad en la que ya deberían de pararse al borde de la acera y mirar a ver si viene un coche. Entonces son niños que se meten en más problemas y que los profesores empiezan a quejarse. Algunos otros niños que tienen síntomas de hiperactividad e impulsividad menos acusados, aunque los tengan, y que tienen más falta de atención en educación infantil, no llaman tanto la atención, no crean tantos problemas, a lo mejor no sigue la clase como los demás, se levanta en las sesiones de grupo que hace el profesor, no aguanta sentado mucho tiempo, pero como la exigencia académica no es muy alta, con poco que les ayuden en casa a los padres no se pierde. Este segundo grupo de niños, con menos hiperactividad y menos impulsividad, empieza a tener más problemas en primero o segundo de primaria, cuando el seguir o no seguir la clase empieza a ser más importante. Hay otro grupo de niños que pasan estos primeros años más desapercibidos, normalmente son los que son más inatentos solo, que no son tan hiperactivos y tan impulsivos, que al principio los primeros cursos escolares los siguen muy bien porque papá y mamá apoyan mucho en casa y les tienen que recordar la agenda y que no se olviden la cartulina que tienen que llevar y el trabajo y tal, pero que consiguen ir aprobando. Y empiezan a tener más problemas cuando la exigencia académica es mucho mayor y cuando los padres no pueden compensar solo de forma extraescolar, ¿no? Cuando el niño ya empieza a tener en quinto de primaria, en sexto de primaria, en primero de la ESO más de un profesor, cuando las tareas que tienen que hacer no las pueden hacer todas el último día, cuando hay que empezar a planificar más, cuando los problemas de matemáticas requieren 3 pasos en vez de 1, entonces ellos se saltan pasos y hacen el problema todo bien, pero no cambian los euros a céntimos, al final cometen errores de este tipo.
Entonces el diagnóstico es difícil, en el sentido de que se puede en un principio se pueden confundir con niños eso, pues malcriados o que son o propios de la edad, que están despistados, que no paran, que no callan, que no atienden, que son indisciplinados, que se pueden confundir con niños malcriados por una mala educación.
Sí, ese es uno de los problemas. Si el déficit de atención con hiperactividad tuviera una sintomatología muy diferente a la de otros niños, pues sería mucho más fácil que los padres y que los profesores identificaran a estos niños como niños que les pasa algo, ¿no? El problema es que tienen los mismos comportamientos que los demás niños, pues se olvidan cosas, se despistan, se levantan en clase, mueven las piernas, canturrean mientras trabajan, pero de una forma más desajustada en función de la edad. O sea, hace cosas que dan la impresión de ser un niño más inmaduro, más malcriado, ¿no? El problema está en que la mayor parte de estos niños, aunque puedan dar una imagen de niños malcriados, no son niños malcriados. Es más, los padres suelen estar muy encima, suelen trabajar mucho con ellos, pero la impresión que dan es que son niños pues dejados de la mano de Dios, que no tienen límites, a los que no se les ha impuesto disciplina, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que lleva muchas veces a la confusión que hay hoy en día, en que muchos profesores piensan que realmente esto es un trastorno que nos lo hemos sacado de la manga. Y no es así, desgraciadamente no es así. El diagnóstico puede parecer confuso, para un profesional especializado no lo es. Lo que pasa es que requiere saber, primero, que estos síntomas de hiperactividad, impulsividad y falta de atención sí se dan con mayor intensidad que los niños de su edad. Una vez que esto se ha constatado y se ve que hay los profesores y los padres, cada uno por separado, manifiestan que sí se dan este caso, que hay síntomas de falta de atención, de hiperactividad e impulsividad más acusados, el diagnóstico no está hecho. El siguiente paso es determinar si esos síntomas se deben al trastorno por déficit de atención o se deben a otro problema. Un niño que los padres acaban de separar y tiene muchísima ansiedad, ni se concentra en el colegio y no para quieto por la ansiedad que le está generando esta situación. Un niño que acaba de tener un hermanito, pues habiendo sido a lo mejor el mes anterior un niño tranquilo, trabajador, estable, que se concentraba bien, y ahora puede dar un cambio, y es un cambio que probablemente sea un tema emocional, ¿no? Hay que descartar, por lo tanto, problemas emocionales, hay que descartar retraso intelectual, que la mayor parte de las veces es muy evidente que no tienen, pero si un niño tiene dos años menos de madurez intelectual, se va a comportar tan desatento y tan movido como un niño dos años menor, ¿no? Hay que descartar problemas neurológicos, otro tipo de trastornos, y si se ha descartado todo esto y la sintomatología es más intensa que la propia de los niños de su edad y además le crea problemas de adaptación, entonces probablemente estamos ante un trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
O sea que el diagnóstico en principio lo tiene que hacer el psicólogo después de que los padres pues ya están sospechando algo, incluso los profesores, ¿no?
Claro, los padres y profesores dan información completa con anécdotas, cumplimentando cuestionarios sobre los problemas de comportamiento que ven al niño y cuál ha sido su evolución, y el psicólogo, el psicopedagogo recoge la información, aplica más pruebas, contrasta en entrevistas y haciendo ejercicios con el niño si en sesiones individuales también se manifiesta esa sintomatología, recoge, y es muy importante, información de la historia del niño desde pequeño. Esto es un trastorno que tiene un componente crónico. O sea, el niño siempre ha sido así, en alguna medida. A lo mejor ahora es mucho más evidente que tiene estos síntomas porque escolarmente le exigen más, tiene un listo más alto y se hace más evidente. Pero siempre ha sido movido, siempre ha sido desatento, siempre ha sido impulsivo. Los que solo son desatentos siempre han sido desatentos, despistados, olvidadizos, con poca tolerancia a situaciones que requieran mucho esfuerzo de atención, cambia mucho de tareas, o sea, se entretiene solo, pero cambia mucho de juegos. Y no es un tema puntual que aparezca en unas semanas de repente, ¿no? Además, en la mayoría de los casos existen cierto componente hereditario y hay síntomas de haber padecido un problema de este tipo, aunque no haya sido diagnosticado, en algunos de los familiares o en otros hermanos, ¿no?
¿Y cuáles son las consecuencias de todos estos problemas? Estos problemas de conducta, ¿cuáles son las consecuencias para el desarrollo personal, escolar y social del niño?
Mira, el déficit de atención con hiperactividad es un trastorno, es cierto, pero quizás es uno de los trastornos de la psicopatología infantil que en sí mismo la sintomatología es más leve. El problema es que es un trastorno que tiene un efecto patológico, por así decirlo, de bola de nieve. O sea, lo importante no es la sintomatología en sí, sino lo que arrastra esa sintomatología. Porque el déficit de atención con hiperactividad se produce porque hay un problema funcional de fondo, neurológico. No hay una lesión, pero hay un peor funcionamiento cerebral relacionado con el lóbulo frontal, y probablemente de esto nos hablará luego mejor el doctor Alberto Fernández Jaén. Entonces, este problema genera en el niño más dificultades en todas aquellas actividades que suponen planificación, autocontrol y mantenimiento de la atención prolongada, en situaciones prolongadas, ¿no? Pero el sistema nervioso madura con el niño. Entonces, los niños con déficit de atención con hiperactividad no tienen el mismo grado de desatención a los 5 años que a los 9, que luego a los 15. El problema está en que para cuando su sistema nervioso ha madurado y en cierto modo se han paliado en parte estos síntomas y los síntomas nucleares del trastorno han mejorado, normalmente el niño ya tiene una historia de fracaso escolar, de problemas de relación con los demás, porque al ser más impulsivo y más inmaduro, pues a veces no es bien aceptado, en ocasiones muchas veces es aislado o rechazado, es mal interpretado a veces por los profesores, le ven más mala intención en sus conductas de las que hay, empieza a percibir fracaso no solo escolar sino personal y social, y entonces para cuando llega la adolescencia y su sintomatología de base ha mejorado y ya no justificaría en muchos casos el gran fracaso escolar que tienen, lo que sí que justifica el fracaso escolar es la historia de fracaso que ha ido acumulando, ¿no? Entonces, el problema está en el efecto que tiene devastador sobre las relaciones sociales, el estrés que genera el educar a un niño hiperactivo en el entorno familiar y el fracaso académico que va...
Y la frustración para él mismo, ¿no? Isabel, también me gustaría saber si este trastorno resulta que es ahora más prevalente entre la población infantil, o sea, ¿hay más niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad o simplemente es que ahora se sabe más acerca de él, está más definido, hay más investigación?
Ahora mismo es verdad que ahora se sabe que se llaman niños, que son niños hiperactivos, que son niños con déficit de atención con hiperactividad. Antes no se les diagnosticaba. Todos tenemos compañeros en nuestra etapa escolar que se han pasado media etapa escolar en el pasillo, que han sido expulsados, que eran rebeldes, que eran conflictivos, y nadie se le ocurrió pensar que era un problema que fuera más allá de la mala educación, ¿no? Ahora se sabe. Pero sí que es verdad que también es verdad que la forma de vida que tenemos ahora fomenta el descontrol en cualquier niño. O sea, cuando las familias antes tenían 6 hijos, los niños se educaban en una mayor disciplina porque, claro, una familia grande hay que estar organizado. Los niños exigían menos porque simplemente, pues, ¿para qué le voy a dar la lata a mamá si está ocupándose de 3 más, ¿no? Uh-huh. Tenían mayor entrenamiento en tolerar la frustración. La disciplina hace unos años se imponía de otra manera, la autoridad estaba muy definida, nos gustaría o no, pero socialmente estaba clarísimamente definida, el pater familias era el pater familias, el director del colegio era el director del colegio, y los niños pues tenían menos tentaciones de intentar probar, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad es que yo ahora me estoy encontrando con quizá el mismo número de niños hiperactivos en cantidad, pero sí niños que a lo mejor teniendo un trastorno más leve, como el que podía tener muchos de nuestros compañeros en la infancia, tienen cuadros comportamentales muy exagerados. O sea, niños que tú ves que pueden autocontrolarse mejor, pero que dan rienda suelta a sus emociones, a su frustración, a su ira, a su por falta de contención del entorno.
Por
factores ambientales que favorecen más el que un niño que nace con esta sintomatología, en vez de reducir por efecto de la educación la sintomatología, la triplica y la aumenta, ¿no?
Bueno, hablemos ahora del tratamiento. Marina Gómez, ¿en qué consiste el tratamiento del niño con déficit de atención con hiperactividad?
Bueno, como decía la doctora Isabel Orjales, el TDAH es un trastorno que afecta al niño y a su familia en todos los ámbitos de su vida. Con lo cual, el tratamiento que desarrollamos tiene que ser un tratamiento integral, que cubra 3 ámbitos, la familia, el colegio y el propio programa de intervención específico del niño. Dependiendo de la edad del niño y de las características especiales que tenga, el tratamiento va a tener más peso en uno o en otro de estos ámbitos. Por ejemplo, entre niños de 3 y 6 años, el entrenamiento en control de conducta dirigido a padres tiene un peso mucho mayor que el entrenamiento a profesores o el programa específico del niño. Sin embargo, niños de primaria, el tratamiento cognitivo-comportamental y el programa dirigido a profesores tiene un peso muchísimo mayor. En adolescentes, sin embargo, los programas cognitivos quedan en un segundo plano para dar prioridad a otros aspectos terapéuticos, como conseguir una buena integración social, familiar y controlar el fracaso académico que puedan tener.
¿En el colegio, por ejemplo, necesitan una atención especial?
Los profesores pueden tener problemas parecidos a los que pueden desarrollar los padres. Lo que pasa es que los niños se enfrentan a situaciones que incrementan mucho más las dificultades que tienen. Por ejemplo, les obligamos a estar mucho tiempo sentados ante tareas que son aburridas, tareas que le exigen planificación cuando el niño tiende a ser impulsivo. Entonces el profesor tiene que tener una serie de información sobre qué es y cómo afecta al TDAH e información sobre qué hacer con su propio con el niño concreto para poder realizar las adaptaciones metodológicas que sean necesarias.
¿En qué consisten esas adaptaciones metodológicas?
Sí, el niño con TDAH no tiene por qué necesitar adaptaciones curriculares que deriven en rebajar el nivel de exigencia. Sin embargo, lo que sí que tienen que hacer es, por ejemplo, cambiar la forma de enseñar y de exigir, no tanto en los contenidos. Por ejemplo, todos los niños tienen que hacer una ficha de 6 ejercicios que dura una hora, pues al niño con TDAH le pediremos que haga 2 ejercicios y nos lo venga a enseñar. De esa forma le estamos ajustando mucho más a los tiempos que él puede mantenerse concentrado. Además, le podemos permitir levantarse, le podemos controlar la agenda para que todos apunten todos los deberes. Podemos hacer que una hora determinada de la semana se dedique a organizar el pupitre. De esa forma le ayudaremos y le exigimos de acuerdo a sus propias características.
Isabel, ¿los niños con TDAH razonan de una forma diferente?
Sí, los síntomas que hemos descrito antes se traducen también en formas de pensar. O sea, no solo es el comportamiento el que es impulsivo, sino cuando un niño se enfrenta a una tarea, normalmente le echa un vistazo a la tarea, se sitúa, ve si hay 3 o 4 ejercicios, decide cuál es el primero, empieza a leerlo. Si el enunciado es complicado, pues vuelve a repetir, a comenzar por el principio, fragmenta la información para ver si en trozos más pequeños lo entienda mejor. El niño hiperactivo se va directamente al primer ejercicio, se salta uno que tenía que hacer, contesta lo que tenía que contestar en uno en otro. Lee la información de enunciados complejos, pero muchas veces no se da cuenta mientras lee que no está entendiendo, termina de leer un enunciado complejo de 4 líneas y trabaja sobre lo que se le ha quedado en la memoria, con lo cual al final se salta muchísima información. Son niños que no utilizan el lenguaje para mediar adecuadamente su comportamiento. Todos utilizamos el lenguaje cuando y lo verbalizamos lo que pensamos en voz alta cuando tenemos una situación compleja. Nos compramos un ordenador, nos compramos un vídeo nuevo, cogemos el manual y cuando empezamos a notar que no entendemos, lo leemos en voz alta y nos autopreguntamos, ¿no? Por ejemplo, decimos, a ver, aquí dice, ponga usted el cable audio in rojo. A ver, espérate, Isabel, ¿este es el cable? No. No es este, es que pareces tonta. A ver, habrá que ponerlo aquí. Digo yo, un momento, lo voy a leer de nuevo. Todo esto son verbalizaciones que nosotros denominamos autoinstrucciones porque son es una forma de darnos a nosotros órdenes, de cuestionarnos sobre lo que estamos haciendo, de evaluar si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Y esto es la forma en la que pensamos cuando resolvemos problemas. Normalmente los adultos lo hacemos con un lenguaje internalizado, no lo decimos en voz alta, salvo que el problema sea muy complejo, ¿no? En los niños se suelen verbalizarlo más. Los niños hiperactivos, los niños con déficit de atención con hiperactividad, hablan en voz alta cuando juegan y cuando trabajan más que otros niños. Pero normalmente lo que tú escuchas son emociones, no son estrategias que les ayudan a guiar su comportamiento para llegar al éxito, ¿no? Entonces lo que nosotros intentamos es enseñarle una serie de pasos para aprender a pensar. No, para resolver un problema yo tengo que saber primero qué es lo que tengo que hacer, luego cómo lo voy a hacer, tengo que establecer un plan de acción. Antes de empezar a trabajar tengo que pensar, lo tengo que hacer despacio para no cometer errores o tengo que revisar todas las alternativas de respuesta. Y cuando termino tengo que plantearme, ¿lo he hecho bien? Si lo he hecho bien me tengo que felicitar y les hacemos felicitarse a sí mismos eligiendo la forma que ellos crean más conveniente. ¿Por qué se hace esto? Porque suelen ser niños más inmaduros emocionalmente, con mayor dependencia emocional. Cuando realizan algo bien, buscan la aprobación del adulto mucho más que un niño ya más maduro. Un niño de 10 años puede comportarse como un niño de 6 en ese sentido, ¿no? Y si su señor no le dice que lo ha hecho bien, no se queda contento. Entonces intentamos de esta forma que sean más autónomos. Esto hace que el niño acabe automatizando estos pasos, que al principio son un poco pesados de decir mientras trabaja, pero acabe automatizando los pasos como una forma más de su forma de pensar y además les ayuda a valorar de una forma menos negativa su fracaso. Porque el niño hiperactivo muchas veces realiza 6 problemas de matemáticas mal y deduce que no sirve para las matemáticas. Uh-huh. Que las matemáticas son una cosa que se le dan fatal y que no me vuelves a poner un problema. Sin embargo, si analiza en qué parte del problema falló, no solo es más fácil que la próxima vez él tenga en cuenta que debo marcar debajo del pupitre con los dedos las que me llevo para no olvidármelas, sino que además el monstruo del fracaso es menor, porque no es lo mismo pensar que sé hacer problemas, pero soy despistado y me olvido a veces lo que me llevo, que no entiendo nada de matemáticas, ¿no? Entonces, hay un modelo neuropsicológico, el del doctor Barclay, que ha intentado explicar en qué aspectos afecta cognitivamente el TDAH. En una parte es esta falta de pensamiento autorreflexivo, en otras cosas es la incapacidad para encubrir emociones. El niño hiperactivo expresa todas las emociones, incluso aunque sea ya mayorcito. Si está contento se entera todo el barrio, si está enfadado se entera todo el barrio. Uh-huh. A veces son niños bocazas, dicen cosas inadecuadas en público porque no se dan cuenta de que una cosa es que lo pienses y otra cosa es que lo digas. Tienen dificultades en el control y en la percepción del tiempo. Piensan que llegan pronto y siempre llegan tarde, que les va a dar tiempo a terminar un examen y no les da tiempo. Hay una serie de aspectos de este tipo que se pueden ir entrenando poco a poco y que son parte del programa cognitivo-comportamental que se hace con ellos.
Y aparte de este programa, ¿también necesitan medicamentos?
Sí, en la mayor parte de los casos sí. Es verdad que a veces asusta el pensar que un problema de comportamiento pues se pueda, en cierto modo, ayudar con un apoyo farmacológico, ¿no? Hace poco, en una conferencia en la que estábamos el doctor Fernández Jaén y yo, pues él lo hacía una equiparación con el tema de la tensión. Nosotros entendemos que si una persona tiene problemas de tensión, tenga que tomar su medicamento y que cuando le retiras el medicamento no vaya a tener una adicción por no tenerlo, ¿no? Y entonces, en el tema del TDAH, el problema es que los niños hiperactivos, como luego probablemente explicará mejor el doctor Fernández Jaén, funcionan con estimulantes, no con tranquilizantes, aunque nos pueda parecer curioso, ¿no? Aunque ellos se muevan mucho, su cerebro procesa de una forma más desorganizada y más lenta, con lo cual muchas veces con apoyo farmacológico el efecto que se consigue es que se fatiguen menos cuando tienen que atender durante tiempo prolongado tareas de atención sostenida, y que por otro lado les ayuda a reducir la impulsividad y la hiperactividad. Y todo eso crea mejores condiciones para trabajar.
Bueno, pues yo creo que es el momento de contactar por teléfono con el doctor Fernández Jaén, neurólogo infantil, responsable de la sección de neurología infantil del Hospital de la Zarzuela de Madrid, porque él nos va a ilustrar un poquito mejor este aspecto farmacológico de los niños con déficit de atención con hiperactividad.
Estupendo.
Buenos días, doctor Alberto Fernández Jaén, y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, el hecho de que el déficit de atención con hiperactividad tenga un trasfondo de tipo neurológico, ¿implica que estos niños tienen algún tipo de lesión cerebral, doctor?
Vamos a ver, hay, diríamos, dos tipos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Un grupo masivo de origen claramente genético, en el cual conocemos los aspectos neurobiológicos de ese problema de conducta y de aprendizaje, pero no podemos hablar de ningún tipo de lesión cerebral como tal, sino de una disfunción cerebral en todo caso. Y hay un grupo menor de niños que tienen una sintomatología exactamente igual que este primer grupo, muy parecido, quizá con ciertos matices, que indudablemente pueden sufrir algún tipo de enfermedad neurológica o trastorno puramente orgánico o lesivo, que hay que descartar siempre en todos estos casos y que afortunadamente para las familias suele ser el menor grupo.
¿Qué importancia tiene entonces el diagnóstico de esta enfermedad, el hecho de hacer un estudio neurológico al niño?
Yo creo que más que un estudio, un buen examen, una buena exploración neurológica es trascendental. Quizás es verdad que las formas lesivas o las formas más orgánicas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad sean la punta del iceberg o el porcentaje menor de los casos, pero esos casos, fuera de ser el menor grupo, también posiblemente sean los casos que tienen mayor relevancia en cuanto a la salud neurológica de estos chavales, posiblemente, ¿no?
Entonces, ¿usted opina que si un padre está, en fin, tiene sospechas de que su niño pueda tener este tipo de problema, lo primero que habría que hacer es ir al neurólogo?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es acudir a una persona que tenga experiencia desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista médico en un trastorno de estas características. Yo siempre defiendo que esto no es un tema de neurólogos, ni de psiquiatras, ni de pediatras, ni de médicos generales, sino de un personal que tenga experiencia en este trastorno y sepa explorarlos adecuadamente, explorar bien al paciente, descartar cualquier tipo de focalidad o de problema neurológico, descartar cualquier tipo de comorbilidad psiquiátrica y hacer un buen apunte diagnóstico.
Me gustaría que habláramos de la medicación de este trastorno. ¿Es necesaria la medicación en todos los casos?
Es necesaria. A mí me gusta retener el término necesario para otro tipo de trastornos, otro tipo de enfermedades. Yo creo que no es equiparable el término necesidad en cuanto a tratamiento a un trastorno comportamental respecto a un cáncer cerebral, ¿no? Yo creo que los padres tienen que tener claro que el tratamiento en todo caso puede ser enormemente conveniente. Si hablamos ya de trastornos comportamentales, desde luego, si solamente nos ceñimos a los trastornos comportamentales, a mí el tratamiento farmacológico y a los que nos dedicamos a esto nos parece necesario o extremadísimamente conveniente. pero entendiendo la necesidad como un término diferente al que empleábamos antes, por supuesto.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste el tratamiento farmacológico?
Hay dos líneas de tratamiento abiertas en este momento en el mundo. Uno es el tratamiento psicoestimulante, que es el que tenemos en nuestro medio. Empleamos metilfenidato sobre todo en estos chavales, en una toma, en la forma de liberación lenta o liberación osmótica, o en dos tomas, tres tomas al día, para que le cubra todo el periodo escolar y a la hora de hacer tareas por las tardes. Y otra línea que todavía no está comercializada en nuestro país, pero que ya está dando muy buenos resultados fuera del nuestro, que es la tamoxetina, que no es un psicoestimulante, es un tratamiento que actúa a nivel de la noradrenalina y que da unos resultados muy similares al primer grupo y con una eficacia, ya digo, demostrada y una buena tolerancia como el primer grupo.
En todo caso, hay una cierta controversia, ¿no?, con esto de proporcionar estimulantes a un niño hiperactivo. Puede sonar por lo menos paradójico.
Antes hablaba del efecto paradójico, de hecho, de estos tratamientos, y se entendía, y de hecho en nuestra literatura científica, en nuestra literatura médica, quedaba claramente reflejado. Hoy, afortunadamente, la ciencia ha evolucionado de tal forma que ya no hablamos de efecto paradójico, porque conocemos claramente cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos. Realmente, los fármacos psicoestimulantes que empleamos son fármacos que actúan a nivel de la dopamina, que parece con gran seguridad el neurotransmisor más claramente implicado en la etiopatogenia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y realmente lo que estamos haciendo es compensar con un tratamiento de estas características aquello que el niño es carente a nivel del sistema nervioso central. Yo siempre lo comparo como el niño que tiene un problema de tiroides y el endocrino le da una hormona de tiroides, o como el niño que es miope y el oftalmólogo le pone unas gafas, ¿eh?
Pues nada más, doctor Fernández Jaén. Muchísimas gracias por atender la llamada de Psicología Hoy.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues como estamos prácticamente fuera de tiempo, vamos a terminar con una última cuestión muy práctica. ¿Dónde pueden acudir los padres que puedan tener la sospecha de que su hijo pueda tener algún tipo de problema como el que estamos comentando, Isabel Orjales?
Voy a dar el teléfono de una federación que agrupa a un gran número de asociaciones distribuidas por toda España, de forma que así los padres que nos estén escuchando puedan, dirigiéndose a la federación, pues tener datos de qué asociaciones pueden tener más cerca, ¿no? Esta federación se llama Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención. Y voy a dejar dos teléfonos, el 968-52-8208 y el 650-968834.
Bueno, también hay que decir que Isabel Orjales es autora, entre otras publicaciones, sobre este trastorno, de una guía para padres y educadores, que también puede ser muy útil. El título es Déficit de Atención con Hiperactividad, Manual para Padres y Educadores, editorial CEPE, año 2001. Y nada más, ya aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, Marina Gómez Arranz, psicóloga especialista en déficit de atención y con hiperactividad, y muchas gracias también a Isabel Orjales Villar, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación de la UNED.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.